Bueno, y esta mañana pues vamos a pasar al estudio de la palabra y tenemos la bendición de que esté con nosotros el maestro Iber Cruz de Semilla de Mostaza. Entonces va a estar compartiendo la palabra, le vamos a dejar el lugar.
Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Pues es un privilegio estar aquí el día de hoy y pues vamos a abrir la palabra, que realmente es lo que nos une en este tiempo. Así que abre tu Biblia en Juan capítulo 14, en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Y pues como siempre, antes de comenzar a estudiar la palabra, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios su bendición. Así que si me acompañas. Padre, gracias por tu misericordia, por habernos entregado tu palabra. Gracias porque, Señor, no estamos abandonados a tradiciones y a leyendas, sino que nos has dejado tu palabra escrita, a la cual podemos acudir y permanece. Gracias porque tu palabra todavía el día de hoy sigue estando viva, sigue siendo eficaz. Y podemos ser edificados por tu palabra para tener herencia con los santificados. Gracias porque tenemos la libertad de estudiar tu palabra y de escuchar tu voz. Te rogamos que en este tiempo tú nos enseñes y hagas tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todo esto. Amén. Juan capítulo 14. Todos en nuestra vida tenemos situaciones difíciles. Si, es curioso porque el ser humano piensa que todo va a ir más o menos igual día con día y hacemos planes de aquí a un año, de aquí a 10, de aquí a 15 y nos da la impresión de que eso, que las cosas no van a cambiar, pero realmente cosas suceden. Pueden venir tragedias personales, tragedias familiares, eventos en la sociedad que marcan un cambio y esos cambios, esas cosas pueden afectarnos profundamente en nuestro corazón. Y los discípulos en este momento están enfrentando algo muy difícil. En el capítulo 13, Jesús les dijo que uno de ellos, uno de los discípulos, ¿te acuerdas? Están ahí en el aposento alto y Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar. Y ni siquiera les dice claramente quién. Ellos no se dan cuenta, a pesar de que Judas se levanta y se va, ellos no se dan cuenta que es Judas y solo están pensando quién va a entregarlo y están con esa incertidumbre. No solo eso, además les dice: Pedro, él me va a negar. Y Pedro era el más valiente, era el más aventado, el menos tímido. Y resulta que Pedro lo va a negar. Y luego Jesús les dice: yo voy, y donde yo voy todavía no me pueden seguir. Y Jesús está dejando en claro que él iba a morir. Y obviamente para ellos es un momento difícil. Jesús podía calmar la tormenta en medio del mar, ahí en el lago, en el mar de Galilea. Él podía calmar la tormenta. Jesús podía multiplicar los panes y los peces. Ellos lo habían visto. Si no había comida, estando Jesús ahí, todo estaba resuelto. Jesús podía expulsar demonios. Jesús podía sanar. Jesús podía resucitar de los muertos a la gente. Y de pronto Él dice: voy a morir. Y la estructura de los discípulos también va a ser afectada. Uno lo va a entregar, el otro lo va a negar. Entonces sus vidas están siendo profundamente afectadas y su corazón empieza a desfallecer. Y no sé si te ha pasado eso. Y si no te ha pasado, te va a suceder. Porque de eso es lo que sucede en la vida. En la vida tenemos momentos en los que nuestro corazón desfallece. Y creo que este capítulo nos provee las herramientas para poder navegar cuando vienen esos tiempos de tormenta. Cuando nuestro corazón desfallece, creo que si estamos atentos el día de hoy, Dios nos puede dar la luz necesaria en medio de cualquier tiniebla en nuestro corazón. Entonces, capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Es decir, Jesús sabía que en sus corazones había turbación, había temblor, había miedo, había desasosiego. Y Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. A pesar de que las circunstancias son difíciles, el panorama que viene es difícil, Jesús les dice algo bien importante: creéis en Dios, creed también en mí. Algunas versiones, y creo que acertadamente, traducen: creed en Dios, creed también en mí. O sea, lo que les está diciendo es un mandamiento doble. Cree en Dios. Las cosas son difíciles, sí, pero cree en Dios, por un lado, y por otro lado, cree en mí. Lo cual, por supuesto, entre paréntesis, es una afirmación de su propia deidad, porque él se está poniendo como a la par de Dios. Cree en Dios, cree en mí. Está poniendo las dos cosas como la base de todo lo que va a suceder. El panorama es difícil, sí, pero cree en Dios, cree en mí. Cuando vienen los tiempos difíciles, ya hay distintos grados de dificultad probablemente, pero no importa, cuando tú te enfrentas a una dificultad siempre te parece muy, muy, muy grande. Yo tengo una hija de 5 años y un chiquito de 1 año y medio casi. Y bueno, cuando mi hija, el primer día que salimos del hospital, la llevamos a la casa, ¿no? Y estábamos mi esposa y yo solos con la bebé, la primera noche que iba a pasar con nosotros, de pronto empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Eran las 3 de la mañana y no paraba de llorar. Y estábamos desesperados porque, bueno, tú sabes, cuando eres padre primerizo, todo es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Algo le sucede. Y fue curioso porque ya como 2 horas después de no saber qué hacer, darle leche, mover, todo, hicimos de todo. El problema era un problema de su estomaguito, no podía hacer popó. Y entonces nos hincamos, oramos, y fue así como: ok, regresemos a la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Dios nos confió esta nena, está sana, o sea, lo que tiene es algo que pues relativamente común. O sea, ¿a qué voy? Cuando tienes tiempos difíciles, tu mente te puede jugar pasadas, o sea, tu mente te engaña, te hace olvidar la realidad que está encima de la circunstancia. Y lo que Jesús va a decirles es: tienen que recordar esto cuando vengan los problemas. Aunque la realidad es difícil, tu mente no te tiene que engañar, tu corazón no tiene que engañarte, aunque es engañoso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Volver a poner en el centro las verdades fundamentales. Por eso les dice, para empezar: cree en Dios, cree en mí. Conozco una persona en McAllen. Es una señora, no es una anciana, es una señora relativamente joven. Y tiene una enfermedad que se llama fibromialgia. No sé si alguna vez has oído hablar de la fibromialgia, pero básicamente es un dolor profundo en todo el cuerpo, todo el tiempo. No es solo en las articulaciones, es un dolor en todo el cuerpo, todo el tiempo. Además de esto, esta señora tiene lupus, que es una enfermedad degenerativa, y es igual, muy complicada. Pero tú no te enteras de eso si alguien no te lo cuenta. ¿Por qué? Porque ella vive con un gozo absoluto. Cuando yo la conocí, le pregunté: ¿pero cómo haces para vivir ¿Cómo haces para sobrevivir cada día? Porque además, el diagnóstico de los doctores fue: no tienes más de 6 meses de vida. Hace 3 años. Entonces, hace 3 años que vive contando sus últimos 6 meses. Y lo que me dice es muy sencillo: tengo una ventaja sobre todos. Todo el mundo piensa que va a vivir muchos años. Yo sé que mi muerte está cercana. Por tanto, vivo cada día para el Señor como si hoy en la noche fuera a abrir mis ojos delante de Él. Y eso es lo que Jesús les dice. Fíjate, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y en el versículo 2, Él establece: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En tiempos difíciles, ¿sabes qué tienes que recordar? Que hay algo más allá de este tiempo, hay algo más allá de esta vida, hay algo más allá de este universo, hay algo más allá de esta realidad. Y Jesús les dice: voy a preparar una morada para ustedes. En esta tierra, en este mundo, Jesucristo dijo que tendremos aflicción. Es una realidad. El mundo está caído. El príncipe de este mundo está aquí. Vivimos entre gente pecadora. Somos pecadores. Aquí las cosas no van a ir mejor. Pero Jesús nos pone una esperanza más allá de este tiempo y dice: voy a preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y probablemente esté haciendo referencia a la Nueva Jerusalén, esta gran ciudad y todo esto, a la que llegaremos algún día. Pero la mayor parte de los eruditos bíblicos piensan que está haciendo referencia a una morada, no en el sentido de una casa, sino un nuevo cuerpo. Un día vamos a estar delante de Él con un nuevo cuerpo. Y fíjate lo que dice en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, que es justamente uno de los pasajes que este fin de semana estuvimos estudiando en la conferencia de pastores. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Pablo dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, cualquier cosa que vivamos en esta tierra es una leve tribulación momentánea, que además está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos, capítulo 5, versículo 1, porque sabemos, no dice creemos, sino sabemos, que si nuestra morada terrestre, está hablando de su cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y yo creo que Jesús está haciendo referencia a eso. Jesús dice: voy a preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Las cosas aquí son difíciles, no van a mejorar probablemente, pero hay algo que está mejor, más allá de este tiempo. Un lugar donde ustedes estarán, un nuevo lugar con un nuevo cuerpo. Ahora, ¿cómo estamos seguros de eso? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que en verdad va a suceder? Pues Jesús lo dice: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no hubiera esta nueva realidad, Jesús no nos dejaría confiar en una falsedad. Jesús no nos daría una esperanza equivocada. Él dice, si esto no fuera así, yo se los hubiera dicho. Yo les hubiera dicho, ¿saben qué, chicos? Aprovechen, porque les quedan unos años de vida y ahí se acaba todo. Así que aprovechen, busquen cómo vivir, sean felices, y ya. Pero Jesús no está haciendo eso. Hay una realidad más profunda, más grande. Permíteme decirlo así. Hay una realidad más real que la que estamos viviendo. Y Jesús dice, ahí van a estar. Y lo increíble de esto es, no es un nuevo cuerpo. Porque lo increíble no es una nueva naturaleza nada más, sino que esta nueva naturaleza nos permite estar con Jesús. O sea, el paraíso no es un lugar, el paraíso es donde esté Cristo. Eso es el paraíso. Y Él dice, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si creemos en que Jesucristo va a venir por su iglesia y seremos arrebatados y seremos llevados con Él en un abrir y cerrar de ojos, quiere decir que esta realidad podría ser hoy. Podría ser antes de que terminemos este servicio. Podría ser antes de que terminemos el día, la semana. Podría ser. ¿No te encanta? Entonces, a la luz de los problemas que tenemos el día de hoy, tenemos esta esperanza firme, que es que esto va a pasar. Cielos y tierra van a pasar, pero su palabra no. Y vamos a estar con Él, porque Él quiere estar con nosotros. Esa es una buena esperanza, pero no termina ahí. Fíjate la siguiente esperanza que Dios les da, que Jesús les da. Verso 4. ¿Sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En medio de este desazón en el que están deprimidos, están desubicados, están desorientados. Y Jesús les dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y yo imagino a Tomás que está así, ¿no? ¿Qué? Y Tomás valientemente, el único de los que están ahí, dice, a ver, Señor, no sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. ¿Cómo podemos saber el camino? Y la respuesta de Jesús es altamente consoladora, porque Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, y subraya eso, nadie viene al Padre sino a través de mí. Literalmente, nadie viene al Padre sino por mí. Me encanta el énfasis que pone el Señor Jesús. Yo soy el camino, y tú lo sabes. No dice yo soy un camino de muchos, no soy el mejor camino, no, soy el camino, el único camino. Soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Déjame ponerlo más claro. Yo sé que está claro, pero déjame ponerlo más claro. No hay otro camino al Padre. No hay otro camino. No hay otra verdad. Él es la verdad. Todo lo demás es mentira. Todos los demás son mentirosos. No hay otra verdad. Y no hay otra vida. Todas las otras vidas que nos ofrecen son ilusiones. Es como ir al cine. Alguna de las cosas que yo recuerdo cuando llegué a México, yo no soy de México, soy boliviano. Llegué a México hace 15 años por 6 meses y también me fui quedando. Y una de las cosas que recuerdo que me sorprendían era cuando iba al cine. Fui mucho al cine cuando llegué, no conocía a nadie, no tenía nada que hacer, básicamente. Y me iba al cine. Y iba al cine, me sentaba y disfrutaba una película y sonreía y carcajeaba y todo. Se encendían las luces y me daba cuenta, oh, estoy en México, solo, no tengo familia. Pues salía y compraba otra taquilla, otro boleto, y a la siguiente película, y otra vez, oh, oh, nuevamente soy feliz y la vida es maravillosa. Hasta que se acababa la película, se encendían las luces, todo el mundo se iba en familia, y yo nuevamente estaba solo en la sala y decía, ok, ahora el problema es que se me acabó el dinero. ¿Sabes qué? Esas son vidas falsas. No hay otra vida sino a través de Cristo. Son ilusiones. No es real. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Nadie va al Padre sino a través de Cristo. ¿Conoces la frase? Todos los caminos conducen a Roma. Puede ser, pero no es cierto, porque he caminado muchas veces, siempre he querido ir a Italia y no he llegado. Entonces tampoco es cierto. Pero al Padre solo hay un camino, y es a través de Jesucristo. ¿Por qué? ¿No es Dios muy exclusivista? ¿No es Dios alguien que está... ¿Por qué no es tan bueno? ¿Por qué no nos pone más caminos? ¿Sabes? Es por bondad de Dios que hay un solo camino. Es misericordia de Dios que hay un solo camino. Si Dios dijera, van a haber 5 caminos, Satanás pondría 15 más y tendrías 20 opciones y mucha probabilidad de error. Cuando Dios pone un solo camino, es muy fácil de reconocerlo. Piensa, yo sé, voy a hacer un ejemplo muy mundano, pero ¿cómo es más fácil cuando, en una casa ajena, y preguntas, oye, ¿puedo pasar al sanitario? Mira, sí, mira, vas, tomas la escalera, vas al pasillo al fondo, la 1, 2, 3, 4 puerta, no, la 5ta puerta, te metes y y ahí vas a ver 3 puertas, la de la izquierda, esa tomas. O si te dicen, mira, tú tomas este camino y ahí la única puerta que veas, esa es. Dios lo hace más fácil para nosotros. Un solo camino es más fácil. Es misericordia de Dios que Él pone un solo camino, una sola verdad, una sola forma de llegar al Padre, una sola forma de tener vida. Ahora, esto es bien interesante, porque no solo se trata de saber cuál es el camino, sino, fíjate en el versículo 7, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hay varias formas de hablar de conocer algo, y en griego, cuando se escribió esto, es muy claro. Déjame ponerte un ejemplo para que nos entendamos. Todos conocemos, digamos, a Madonna, ¿no? Todos sabemos quién es Madonna. E incluso podría haber alguien que es súper fan de Madonna y sabe su fecha de nacimiento, sus cuántos discos ha sacado, se sabe todas sus canciones, sabe dónde vive. Puede saber todo de Madonna, pero no la conoce. Sabe todo, pero no la conoce. En cambio, probablemente uno de los hijos de Madonna no sabe tanto de Madonna, pero sí la conoce. Hay una diferencia entre conocer a alguien por experiencia y conocer a alguien intelectualmente. Y la palabra que Jesús usa aquí en el versículo 7, si me conocieseis, la palabra en griego es ginosko. Y habla de este conocimiento en base a una relación. No dice que aprendas de mí todo lo que puedas, busca las enciclopedias, aprende sobre Jesús. No, no, no. Habla de conocer en base a una relación. De hecho, esta palabra, ginosko, es la que se utiliza para en la Biblia es la que se utiliza para hablar de la intimidad matrimonial entre un hombre y una mujer. ¿Te acuerdas que dice que José no conoció a María hasta que Jesús había nacido? Y está hablando de intimidad matrimonial. Es esta misma palabra. Entonces Jesús no está diciendo aprendan sobre lo que soy, aprendan acerca de Jesús, aprendan acerca del camino. No, dice, si me conocieseis, si tuviéramos una relación íntima que va creciendo y va creciendo y va creciendo, también a mi Padre conocerías, también tendrías una relación íntima con mi Padre que va creciendo y va creciendo. Y como ustedes, le dice a los 11 que están ahí, han estado conmigo desde hace 3 años, ya le conocen, ya le han visto. Sabes, no solo tenemos una esperanza porque hay una vida verdadera después de esta, sino tenemos esperanza porque Dios no nos mueve a una serie de ritos religiosos, sino a una relación en crecimiento con el Señor. Si fueran ritos religiosos, algunas personas no podrían llegar. Vamos a suponer que el asunto sería poder ir a la iglesia. Hay gente en cama, en el hospital, que no podría venir a la iglesia. Entonces esos estarían fuera. Si la cuestión de la religión sería poder dar cierto monto económico, hay gente que no lo podría dar. Hacer cierto tipo de cosas, hay gente que no podría. Y Jesús nos libra de todo esto y nos dice, el secreto es uno y muy simple. Conózcanme. Conózcanme. Día a día. Minuto a minuto. Conocerle, de eso se trata. Y cuando le conoces, créeme, hay una esperanza. Hay una esperanza más allá de las circunstancias que tú y yo atravesamos en nuestro día a día. Pero no solo eso, fíjate, el versículo 8 les da una razón más para tener esperanza en los momentos difíciles. Verso 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y lo que Felipe quiere es algo, pues, otra vez, ten en cuenta, están confundidos. Tomás dice, pues no sabemos ni a dónde vas, ni sabemos cuál es el camino. Jesús le responde, se trata de conocerme a mí, yo soy el camino. Ok, y Felipe dice, pues mira, hagámoslo más simple. Muéstranos al Padre y ya, quiero ver a Dios. Y no es un deseo del todo equivocado, o sea, todos anhelamos ver a Dios. De hecho, ese es el origen de la idolatría. La gente que está en idolatría ¿por qué? Porque quiere ver a Dios. El problema es que lo está buscando en el lugar equivocado, pero quiere ver a Dios, de alguna manera. Y Felipe le dice, quiero ver a Dios. Y Jesús le responde, verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que está diciendo Jesús es, yo revelo al Padre. ¿Quieres ver a Dios? Sí. Todo ese deseo de ver a Dios se sacia viéndome a mí. Es lo que Jesús le está diciendo. Y me encanta porque lo que Jesús está diciendo es, como dice el libro, que Él es más que un carpintero. Y su amor es más que el amor de un hombre. Fíjate lo que dice en el verso 10, hablando de este mismo tema. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, el Padre y Cristo son una misma naturaleza. Yo soy en Él, Él es. ¿Te fijas que no dice yo estoy en Él y Él está en mí? Sino yo soy en Él y Él es en mí. Su naturaleza. Número 2 dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. O sea, Él tiene la naturaleza del Padre, Jesús tiene las palabras del Padre, y en tercer lugar, Jesús tiene las obras del Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Déjame ponerlo más sencillo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Jesús. La naturaleza de Dios está en Jesús. ¿Quieres escuchar qué es lo que Dios dice? Escucha las palabras de Jesús, porque Jesús habla las palabras del Padre. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere? Ve las obras de Jesús, porque lo que Él hizo es lo que Dios hace. Tristemente tenemos esta idea, ¿no? Como que Jesús es el buena onda y el Padre es el malo, el Padre es regañón, el Padre está buscando siempre a quien castigar. Y a veces tenemos incluso esta idea, que Dios está en su trono y está pensando ahí, Iber hizo algo malo, vamos a mandarle una maldición. Y entonces Jesús, que está intercediendo por nosotros, se para y le dice: no, papá, espera, yo pagué por él. Bueno, está bien, pero solo por eso, ¿no? Pero esa no es la naturaleza del Padre. El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, ¿no te encanta que Jesús está diciendo, cuando vengan estos tiempos de temor? Número uno, hay una realidad más grande que esta realidad. Número dos, no es un asunto de religión, sino es un asunto de conocerme. Y en tercer lugar, el amor que yo les tengo es el amor que Dios Padre les tiene. Es un amor tan grande, es un amor tan profundo, que se tuvo que hacer carne para que lo pudiéramos entender, para que pudiéramos darnos una idea. Porque no tenemos idea de la magnitud del amor de Dios, sino hasta que vemos la cruz y a Cristo pagando por nuestros pecados y resucitando para nuestra justificación. Mucha gente vive problemas porque no se siente amada. Y normalmente no se siente amada porque precisamente está desechando el amor de Dios. Cuando tus ojos son abiertos al amor de Dios, tu corazón descansa. Porque nadie nos ha podido amar de una manera tan grande y tan profunda como el Padre en Cristo en la cruz. Y Jesús y el Cristo están de nuestro, perdón, Jesús y el Padre están, si quieres ponerlo así, de nuestro lado. Jesús está diciendo eso: su corazón que no se turbe, el amor del Padre y mi amor están aquí. Somos uno mismo. Créeme por las obras que he hecho, créeme por las palabras que he dicho. Y por último, en el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando Jesús dice de cierto, está haciendo un énfasis sobre énfasis, ¿no? Cuando dice de cierto, es un énfasis. De cierto, es sobre énfasis, ¿no? Y lo que Jesús dice es: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Ahora uno se pregunta: ¿en serio? ¿Mayores que lo que Jesús hizo? ¿Podremos alimentar a 10,000 personas? No dice más espectaculares. El mejor ejemplo yo creo que es Pedro. Pedro en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, se levanta, predica, y en un solo sermón se convierte en 3,000 personas, probablemente más de las personas con las que Jesús habló en todo el ministerio. Luego se convierte en 5,000 más. A lo largo de la historia ha habido grandes evangelistas, grandes evangelistas: Billy Graham, Greg Laurie. Hace unos 5 años, en Semilla de Mostaza, México, Dios nos permitió rentar el Auditorio Nacional, y había alrededor de 10,000 personas ahí, y Fermín, el pastor Fermín, le predicó a 10,000 personas. Alrededor de 1,000 personas tomaron una decisión por Cristo aquella vez. Entonces son cosas mayores que las que Cristo hizo en ese sentido. Lo que Jesús está diciendo es, fíjate: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí está la clave: podremos hacer cosas mayores para que el Padre sea glorificado. Y si lo que buscamos es la gloria del Padre, tú tienes un cheque en blanco. Tú ponle el número que quieras. ¿Qué quieres? Pídelo y el Padre lo va a hacer para que su nombre sea glorificado. Pero ahí está la clave: el propósito es la gloria de Dios. Si yo le pido: Señor, dame un coche nuevo para que todos glorifiquen tu nombre, probablemente mi corazón es un mentiroso, un engañoso, y Dios no puede ser burlado y sabe que no es mi meta. Pero las cosas que son para la gloria del Padre, Dios las concede. ¿Sabes qué es lo que nos habla? Que cuando logro sacar los ojos de mi propia naturaleza, de mi propia vida, y puedo ponerlos en un propósito mayor, tengo esperanza. Esta señora de la que te hablé al principio, que vive cada día como si fuera su último día, porque probablemente lo es, porque ya pasaron los 6 meses que le dictaron como fecha para morir, y ella sabe, ella entiende: estoy viviendo en la última gota de gracia, solo que al día siguiente hay una gota de gracia más, pero quién sabe si al día siguiente habrá o no, y si hay, pues la bebo y sigo caminando. Tiene un propósito más grande que tener una casa nueva, que tener un coche nuevo, que tener salud. Hace tiempo que ella dejó de orar por tener salud, y no es que no lo desea, pero un día se dio cuenta que con salud o sin salud, un día va a partir de este mundo. Porque puedes ser muy sano y te atropellan acá en la esquina. Dios quiere usarnos para glorificarse. ¿No te parece ese el mejor propósito para una existencia tan corta como la que tenemos? ¿Qué hiciste en tu vida? ¿Cuántos años viviste? 30, 50, 70. ¿Y qué hiciste? ¿Me compré una casa? ¿Me compré un coche? ¿Me casé? ¿O viví para la gloria de Dios? Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los problemas y nuestro corazón se confunde y nuestro entendimiento se embota, nuestro entendimiento se desorienta, recuerda que Dios te ofrece algo más allá de esta vida. Que esto que estamos viviendo no es todo. Hay algo más allá de esta vida. Cuando tu corazón se turba, recuerda que lo que Dios quiere es una relación uno a uno, íntima, que va creciendo. ¿No te encanta eso? ¿A cuántos de nosotros, si tienes un artista famoso, te gustaría que te llame por teléfono: oye, me di cuenta que tú eres mi fan número uno, ¿no te gustaría salir a cenar? ¿No? O sea, diríamos: oh, estaría increíble que fulanito o fulanita quisiera tener amistad conmigo. Bueno, Dios quiere tener amistad con nosotros. Pagó con su sangre para que nosotros pudiésemos tener ginosco, intimidad con Él. Dios quiere. ¿No te da esperanza en medio de los problemas y dificultades? cuando vienen los problemas, puedes recordar que Dios nos ama. Y yo sé, es una frase tan trillada, pero increíblemente, aunque es tan trillada, sigue siendo real. El amor de Dios es claro, evidente y probado en el amor de Cristo en la cruz. Y cuando estamos en dificultades, tú tienes que recordar que Dios no te ha desechado, Él te ama, Él está al pendiente, Él tiene el cuidado necesario. Puede que mi intelecto no lo entienda, pero mi corazón descansa en eso. Y por último, cuando vienen los problemas, recuerda que hay un gran propósito enfrente, más grande que nuestra satisfacción, más grande que cualquier cosa, la gloria de Dios. Y Dios ha decidido usarnos para desplegar su gloria. Y tenemos solo un instante en medio del mar de la eternidad. Nos ha dado 10 años, o 15, o 30, o 50 años, nada más, para que aquí, mientras estamos en la tierra, su gloria pueda desplegarse. Y ya sea por vida o por muerte, no hay mejor propósito en la existencia que poder ser un portador de la gloria de Dios, para que otro venga al conocimiento del único camino, la única verdad y la única vida que existe en el universo. Entonces vamos a orar para que Dios, si no estás en problemas el día de hoy, vas a estar. Y cuando venga ese momento, que Dios te recuerde esto. Así que pues vamos a orar, ¿no? Pongámonos de pie, por favor. Señor, el día de hoy venimos delante de ti creyéndote. Y probablemente algunos de mis hermanos que están aquí están pasando por tiempos difíciles en su familia, en su economía, en su salud, en sus relaciones, en el trabajo, en su fe. Pero el día de hoy queremos comenzar por el principio y te creemos, Señor. Creemos que tu palabra es verdad. Y creemos que esta realidad en la que el día de hoy estamos no es la última realidad, no es la verdadera realidad, que hay una esperanza firme por lo que va a venir después. Un día tú vas a venir por nosotros, y lo importante es que vamos a estar junto a ti, Señor. Y eso llena nuestros corazones de esperanza. Llena nuestros corazones de esperanza el creer que tú no quieres mascotas, que tú nos has llamado como hijos, que quieres conocernos, que quieres que te conozcamos, que quieres que tengamos intimidad. ¿Por qué, Señor? Es un misterio. La única respuesta es porque nos has amado. Y abre nuestros ojos, Señor, para poder ver delante de nosotros este propósito más grande, que es tu gloria. Que ninguno de nosotros esté ensimismado. Perdónanos, Señor, si hemos estado actuando de manera egoísta, preocupados por nuestra vanagloria, por nuestra honra, por nuestros deseos, por nuestra voluntad, en vez de mirar al frente y comprender tu gloria y el privilegio que tenemos de poder orar a ti para que tu gloria sea manifiesta en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque incluso para entender esto necesitamos de ti. Envía de tu Espíritu sobre nosotros. Envía ese Consolador que pueda en nosotros hacer la obra que nosotros no podemos. Oramos a ti, Señor, confiando en que tú has prometido y vas a cumplir, que la obra que has iniciado en nosotros, tú la vas a llevar a término hasta el día de Jesucristo. A ti, Padre, sea toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Y antes de irnos, nada más, Silva, pedir que cerremos un momento nuestros ojos, igual en la misma actitud de oración. Sí, es importante que entendamos, como lo dice Iber, no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Y si tú no estás seguro de tener esa vida, si tú no sabes si has encontrado ese camino, si no estás seguro de conocer esa verdad, no queremos que te vayas con esa duda. Y queremos orar por ti y queremos explicarte un poquito más. Y les voy a pedir que todos cierren sus ojos por un momento. Y solamente si tú quieres conocer esa verdad, si tú no estás seguro y no sabes qué pasaría si tú, como dijo Iber, el día de hoy fueras llamado a cuentas, si el día de hoy tuvieras que morir y no sabes qué pasaría, queremos orar por ti, queremos orar contigo. Te voy a pedir que levantes tu mano ahí en tu lugar. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, yo no sé qué pasaría y quiero saberlo, quiero tener esa seguridad? Solo tienes que levantar tu mano en tu lugar. Ok, veo tu mano, puedes bajarla. ¿Habrá alguien más? Ok, puede bajar su mano. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Ok, puede bajarla. ¿Habrá alguna otra persona que diga, yo quiero saber cómo puedo tener esa seguridad? Ok, muy bien. Ahí en tu lugar, quiero decirte que la Biblia nos dice claramente que Dios ama a todo el mundo, Él ama a todas las personas y Él no desea que nadie vaya al infierno. Dice que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El problema entre nosotros y Dios es que nosotros somos pecadores. Todos los hombres somos pecadores. La persona más buena que tú conozcas es un pecador y necesita un salvador. Por eso todos los hombres necesitamos tomar este camino, que es Jesucristo. Dios sabe nuestra incapacidad para guardar sus mandamientos. Dios sabe de nuestra incapacidad para ser buenas personas todo el tiempo. Y lo que Dios hizo es que tomó forma de hombre, vino y vivió una vida perfecta en esta tierra, jamás pecó y se ofreció a sí mismo como el pago por nuestros pecados. Lo que tú y yo jamás pudiéramos pagarle a Dios, Jesús en la cruz lo pagó por nosotros. Pero solamente cuando nosotros creemos, cuando nosotros conocemos a Jesús, solo cuando nosotros podemos confiar en lo que Él hizo, es que entonces nuestros pecados son borrados. No es porque seamos muy buenos, no es porque seamos religiosos, no es porque hagamos tal o cual cosa, es porque creemos que Jesús hizo lo necesario en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y decirle, Jesús, necesito que tú seas mi salvador, tú eres mi esperanza, en ti estoy confiando para ir al cielo, no en mis buenas obras, no en mi bondad, no en lo que yo soy, porque soy un pecador, sino en lo que tú ya hiciste en esa cruz, en el Calvario. Y si tú quieres hacer esto, te voy a invitar a que hagamos juntos una oración. Si quieres más información, si tienes dudas, nos gustaría nada más platicar contigo. Acércate allá a la salida con César y Claudia, que están en la puerta, y podemos explicarte un poquito más de esto. Pero mientras, te animo para que hagas esta oración en tu corazón. Si tú estás con ese deseo genuino de hacerlo, es pedirle perdón y decirle, Padre, te pido perdón en este día porque reconozco que soy pecador. Señor, me arrepiento de mi maldad y te pido que me ayudes para creer que Jesús en la cruz pagó por mis pecados. y que ahora yo soy reconciliado contigo por medio de Cristo. Ayúdame a creer, ayúdame a confiar en que no son mis buenas obras, en que no es mi religión lo que salva, porque creo, como dice tu palabra, que Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Jesús es el único que puede darme vida eterna. Te doy gracias por ese regalo de salvación y te pido que me ayudes a crecer en mi fe. Muchas gracias, Señor. Amén.